los requisitos de Dios para la salvación. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lamentablemente, la mayoría de las personas en este mundo confían en sus propias obras, o sea, en la buena conducta para ganarse la salvación e ir al cielo. Algunos insisten en su bautismo. ¿Cuántas personas se han bautizado como bebés y están confiando en el hecho de que son miembros de una iglesia? Tal vez hay otros que traten de guardar los 10 mandamientos, de amar a su prójimo, de hacer obras, buenas obras, para merecer al cielo. Algunos también viven tratando de cumplir los sacramentos de la iglesia. Pero tenemos que entender, en primer lugar, en este mensaje, que es cierto, el bautismo es una buena obra. Ir a la iglesia es una buena obra. Orar es una buena obra. Leer la Biblia es una buena obra. Pero la Biblia dice claramente en nuestro texto que nadie va a ir al cielo por medio de las buenas obras. La Biblia dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio es la fe. Y dice claramente, esto no de vosotros, pues es don de Dios. La Biblia dice claramente que es un regalo de Dios. Y un regalo no se merece. Un regalo no se gana. O no sería, si uno ganara el regalo, no sería regalo, sería salario. Entonces la Biblia dice, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo está muy claro porque dice, si fuese por obras, uno podría llegar al cielo y jactarse en todo lo que uno ha hecho en la tierra. Y uno mismo recibiría la gloria. Pero en el cielo, solamente Jesús va a recibir la gloria, ningún hombre. La realidad es que Dios hizo la obra para salvarnos. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Y Él vino a este mundo, nació de una virgen. Él vivió una vida sin pecado y fue a la cruz. Y cuando Él estuvo en la cruz, Él tomó nuestros pecados. Él murió por nosotros y después de morir fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos la vida que Él tiene. La Biblia dice, Él nos ofrece vida eterna, vida eterna. Esta obra en la Biblia se llama el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. El Evangelio, según 1 Corintios, tenemos a capítulo 15, tenemos una definición. ¿Cómo se define el Evangelio? En ese texto habla de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Entonces vemos la definición bíblica del Evangelio. El Evangelio se define como la muerte de Jesús por nuestros pecados, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús, venciendo el pecado, venciendo el diablo, venciendo la muerte para darnos a nosotros vida eterna. En realidad, Jesús llegó a ser nuestro sustituto en la cruz. Usted y yo somos pecadores. Nosotros merecemos la muerte, pero la Biblia dice en 1 Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Cristo murió en nuestro lugar. Incluso la Biblia dice en 2 Corintios 5, 21, que Él mismo llegó a ser pecado en la cruz. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Uno puede ser justificado no por sus propias obras, no por guardar la ley, sino por medio de Jesucristo y su justicia. Él nos justifica porque Él llegó a ser pecado por nosotros. En los evangelios habla mucho de la muerte de Jesús. Pero en un momento, cuando Jesús estuvo en la cruz, Él clamó, consumado es. Este significa que Él hizo todo lo necesario para satisfacer la justicia de Dios, la santidad de Dios. Él cumplió perfectamente la ley. Y Él tomó nuestros pecados. Él murió por nosotros. Y su vida, Él dio su vida. Él mismo llegó a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Él fue el último y el perfecto sacrificio para salvarnos de nuestros pecados. Por eso Él clamó, consumado es. Usted no puede añadir ni quitar de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. El hecho de que Dios proporcionó la salvación para todos, que Cristo vino y murió por todo el mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a la humanidad. Él quiere salvar a todos. Pero por el hecho de que Jesús vino y dio su vida, no significa que usted va a ir al cielo, que cada ser humano va a ir al cielo. Dios tiene requisitos. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo puede usted apropiarse de lo que Dios ha hecho por usted en la cruz? ¿Cómo va a tener valor en su vida? ¿Cómo se valga en su vida la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús? Dios nos dice claramente que hay dos requisitos muy claros. Y la Biblia habla tanto del arrepentimiento de los pecados como la fe en el Señor Jesucristo. Y es lo que queremos ver en este mensaje. Queremos analizar qué significa arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. En primer lugar, veamos en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, que el mismo Salvador comenzó su ministerio predicando el arrepentimiento y la fe en Jesús. Dice la Biblia, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El apóstol Pablo, sin lugar a duda, él fue el gran misionero que llevó el evangelio al mundo entero de su tiempo. Él fue un pionero para hablar, para llevar el evangelio a los gentiles, a los pueblos que no eran judíos. Pero él también predicaba a las sinagogas. Él predicaba a los judíos. Y él resume su ministerio en Hechos capítulo 20, versículo 21. ¿Cuál era su mensaje? Cuando él dijo, o cuando él iba a todas partes predicando el evangelio, ¿de qué predicaba él? Dice Hechos 20, versículo 21, testificando a los judíos y a los griegos, arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Él predicaba arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Jesús predicaba arrepentíos y creed. Él predicaba también arrepentimiento y fe. ¿Sabe usted que la Biblia dice también que estos son mandamientos de Dios? Tanto el arrepentimiento como la fe son mandamientos. No es una alternativa, no es una opción que usted puede escoger. Es la voluntad indiscutible de Dios. Son mandamientos. Hechos 17, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Dios manda, demanda de todos los hombres que ellos tienen que arrepentirse. No es una opción. Es la voluntad de Dios, es su mandamiento. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 23, nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Creer en Jesús es un mandamiento de Dios. Entonces, consideremos ahora el primer requisito, el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento del pecado? En primer lugar, vemos lo que no es el arrepentimiento bíblico. Tenemos que entender que no es solamente un esfuerzo humano para mejorar su propia vida. No es reformarse, tratar de cambiar su propia vida. No es solamente entender que hay un juicio y que usted teme el juicio. No es tratar de limpiar su propia vida dejando unos de los pecados que han contaminado su vida. No es nada de esto. Entonces, ¿qué es? Vemos lo que es el arrepentimiento bíblico. Quiero darle una buena definición. Arrepentirse es apartarse del pecado, y esto conlleva cambiar su forma de pensar, cambiar la actitud de su corazón y cambiar su voluntad. Es un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de voluntad. Vamos a tomar un pasaje bíblico, examinar estos tres elementos del arrepentimiento: cambio de mente, cambio de corazón y cambio de voluntad. Y vamos a tomar un salmo que es muy importante. Es el Salmo 51 de la Biblia. Salmo 51. ¿Por qué es tan importante este salmo? Porque se llama el Salmo del Arrepentimiento. Nos relata el arrepentimiento del rey David cuando él pecó y después de un año quiso arreglar su vida con Dios. Y podemos ver claramente estos elementos en su vida. También vamos a comparar esto con el hijo pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Y vemos la historia de un hijo rebelde que abandonó su familia, tomó su herencia para ir al mundo y corromperse en el pecado de un país extraño. Y él un día se dio cuenta de su necesidad de volverse a casa. Y es un cuadro mismo de la salvación. Entonces estudiemos estos tres elementos esenciales del arrepentimiento bíblico. Voy a leer Salmo 51. David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En primer lugar, tenemos que entender que David se dio cuenta de su pecado. Él reconoció su pecado. Este nos habla del cambio de la mente. Una persona no puede arrepentirse si nunca reconoce su culpa personal. Si usted no reconoce que es pecador, culpable de rebelión, de hacer maldades, ¿cómo va a arreglar su vida delante de Dios si uno nunca se da cuenta de su propia necesidad? David, él dijo claramente que él dice: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. También él habla de, en versículo 3, reconozco mis rebeliones. Y él dice: mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, él está hablando a Dios, contra ti solo he pecado. Él reconoció que él pecó contra Dios. ¿Y cuándo comenzó su pecado? ¿Cuándo llegó a ser pecador él? Mire lo que dice la Biblia, versículo 5, y aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. O sea, él fue pecador de nacimiento. Y ustedes también. Cada ser humano ha pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él reconoció su responsabilidad personal. Y usted debe hacerlo también. Aún Jesús dice en Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Cuándo va usted al médico? ¿Cuando todo está bien? ¿Cuando se siente bien? No, usted va al médico cuando no se siente bien, cuando está mal de salud. Tal vez no puede levantarse y otros todos están diciéndole, tiene que ir al médico. Y usted se levanta y va al médico porque algo está mal. Y es algo que cada uno de nosotros entendemos. Pero él hace la aplicación espiritual. Él dice, id pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Cristo comienza a trabajar en su vida, en primer lugar, Él quiere mostrarle que usted está muy enfermo. Que usted está muy enfermo espiritualmente. Que usted es un pecador. Y Él llama a los pecadores al arrepentimiento. Él llama la obra de Dios hoy día. Es mostrarle su pecado. Es mostrarle que usted necesita arrepentirse y arreglar su vida con Dios. Y por eso, Él comienza a mostrar que usted es culpable. ¿Cuál es el problema aquí? El hombre, por naturaleza, es orgulloso. ¿Y qué hacemos muy a menudo? En vez de reconocer nuestra culpabilidad del pecado, nuestra responsabilidad personal, nosotros comenzamos a culpar a otros. Culpamos a las circunstancias de la vida. Tal vez no hemos tenido oportunidades como las demás personas. No hemos recibido la educación como las demás personas. Y nunca llegamos a reconocer que pecamos porque queremos pecar, pecamos porque es nuestra propia elección, porque somos pecadores por naturaleza. Entonces, arrepentimiento, en primer lugar, comienza en su vida cuando usted reconoce que usted es pecador, que usted escogió el pecado en su vida y usted, como David, reconoce que ha pecado contra Dios. Veamos Lucas 15. El hijo pródigo. ¿Qué dice la Biblia acerca del hijo pródigo? Lucas capítulo 15, versículo 11. Y dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él les repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, más nadie les daba. Y volviéndose dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, traed la mejor vestidura y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro grueso y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. De nuevo, ¿cuál era la reacción del hijo pródigo? Puede ver que en versículo 17 dice, y volviendo en sí. ¿Dónde comenzó la obra? En su mente, en sus pensamientos. Él cambió de pensamiento. Cuando él fue a ese país extraño, todo era una fiesta, todo bonito, todo hermoso, todo divertido. Pero un día se acabó la fiesta y él se dio cuenta que estoy muy mal. Y él reconoció que estaba mal. Y ese es lo que usted tiene que hacer si va a arreglar su vida con Dios. Pero no solamente es cambio de mente, en segundo lugar, es cambio de corazón. Usted no solamente debe reconocer que ha pecado, pero también debe sentir un peso en su corazón por el pecado. Y aún puede llegar a sentir odio hacia su propio pecado. ¿Por qué? Es el pecado que está destruyendo su vida. Tal vez es el pecado destruyendo su familia. Y seguramente es el pecado destruyendo nuestro mundo. Y cuando uno ve la destrucción, comienza a rechazar el pecado, a odiar el pecado. Y ese toma lugar en el corazón, en el corazón. Usted no puede, cuando hemos leído estos textos, puede realmente entender que hubo un gran peso en el corazón de David. Cuando él clama a Dios, lávame más y más. Cuando él dice, contra ti solo he pecado. Él lo decía de corazón. Él sentía su culpabilidad. Él quería apartarse de su pecado. No quería seguir en su pecado. Quería arreglar su vida con Dios. También el mismo hijo pródigo, tal vez David lo demuestra ese cambio por sus palabras, pero ¿qué hizo el mismo hijo pródigo? ¿Qué hizo? Cuando él reconoció, dice, volviéndose, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Cuando él salió de la casa, ¿qué dijo? Dame, Padre, lo que es mío. Dame mi herencia. Salió muy orgulloso, muy rebelde. Y ahora, él, con su actitud totalmente cambiada, vuelve y dice, Padre, no soy digno de ser su hijo. Hazme un siervo. ¿Ve el cambio de su actitud? De su corazón. Eso es lo que uno tiene que tener en su vida hacia Dios. Aún la Biblia dice, un buen texto que es importante leer en 2 Corintios 7, 9 al 11. Porque es cierto, hay muchas personas, si usted visita los cárceles hoy día, todos los que están en la cárcel son personas arrepentidas. Todos tristes, todos. Y también, lamentablemente, todos inocentes. ¿Cierto? Todos que dicen, ah, yo no fui culpable. Fue mi amigo, fue otra persona. Yo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero no hice nada malo. Pero a veces sí hay personas tristes allá. Pero quiero también decirle que Judas era un hombre triste. Él traicionó a Jesús. Y él salió. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Él se quitó la vida. ¿Por qué? Aquí este texto habla entre la diferencia de la tristeza de este mundo y la tristeza que Dios produce en la vida, que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. ¿Qué dice? 2 Corintios 7, 9 al 11. Porque aunque os contristé con la carta, no me arrepiento. Bien que me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por un poco de tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida parecieses por nosotros. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, más la tristeza de este mundo produce muerte. O sea, muchos pueden decir, soy triste. ¿Y por qué son tristes? Ellos son tristes porque fueron pillados. Alguien les pilló en su maldad. Y tienen tristeza por el hecho de que sienten vergüenza por ser pillados en su pecado y su maldad. No se sienten vergüenza y tristeza porque han pecado contra Dios. Sí, Judas salió y estaba llorando. Quiso devolver la plata. Pero se quitó la vida. Esa es tristeza según el mundo. Contristado según el mundo. Pero Pedro, el otro ejemplo, cuando él negó a Jesús 3 veces, él también lloró amargamente. Pero ¿qué hizo él? Un día, él reconoció delante de Jesús que él pecó, que estaba mal. Y Jesús le restauró en Juan capítulo 21, y él llegó a ser un gran apóstol de Jesucristo y predicaba el Evangelio. En el día de Pentecostés, 3,000 almas fueron convertidas. ¿Por qué? Él fue contristado según Dios. Él quiso arreglar su pecado. Entonces, amigo mío, usted tiene que llegar a punto en su vida de entender que usted es pecador, reconocerlo, pero también de sentirlo en el corazón, de tener un peso por su pecado, entendiendo que su pecado es contra Dios y Él es 3 veces santo y Él es su juez que le va a mandar al infierno si no se arrepiente de su pecado. Pero uno aún puede sentirlo, uno puede entenderlo, sentirlo, pero si usted no hace nada respecto a su pecado, va a morir un pecador. Porque en cada caso, ¿qué hicieron ellos? David se dirigió a Dios en la oración para pedirle perdón. El hijo pródigo no dijo, ¿sabe? Mi padre, todos están bien en casa, yo estoy mal aquí, y estoy mal. Y se quedó ahí. ¿Fue así? Reconoció que estaba mal, pero se quedó allí en su maldad. ¡No! Él se levantó y se volvió a casa, pidió perdón a su padre, se reconcilió con su padre. Entonces, el verdadero arrepentimiento también involucra la voluntad. La voluntad. Tiene que volverse a Dios. Tiene que levantarse de su pecado. Tiene que reconocer que Dios y solamente Él puede perdonarle. ¿Sabe por qué? Ellos quisieron arreglar sus vidas. Quisieron dejar su pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Aún la Biblia dice, hay otro versículo importante en Isaías 55, versículo 7, porque nos habla de un orden de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Qué dice? Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Viendo las últimas dos frases, dice, Dios tendrá de él misericordia, Dios será amplio en perdonar. ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo va a demostrar Dios la misericordia? ¿Cuándo va a ser amplio en perdonar? Es cuando uno deja sus pensamientos, deja su camino de pecado y se vuelva a Dios. En ese momento, Dios le va a mostrar misericordia y le va a perdonar, porque es su deseo. Entonces, veamos ahora, hay tres elementos esenciales del arrepentimiento y tenemos que entender que cuando uno se salva, arrepentimiento y fe son obras, sí, distintas, pero a la vez también simultáneas. O sea, si hay un verdadero arrepentimiento, va a haber una verdadera fe genuina. Y quiero tratar de explicar esto bíblicamente, porque tenemos que entender esto. La persona que verdaderamente ve su pecado y ve su vida como rebelde y malvada delante de un Dios santo, es la persona que solamente se vuelva a Dios sinceramente, con un deseo sincero de arreglar su vida con Dios y vivir ahora una vida en obediencia a Dios. Si uno no es arrepentido, jamás va a creer en Jesús con la fe que se requiere en la Biblia para salvar su alma. Entonces podemos decirlo de esta manera. Mediante el arrepentimiento, el pecador se alegra del pecado y mediante la fe se dirige hacia Cristo. Ambos son inseparables. El arrepentimiento verdadero no puede existir aparte de la fe, ni la fe sin el arrepentimiento. Entonces veamos ahora el segundo requisito, la fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa fe en la Biblia? La fe, cuando uno comienza a estudiar, creer, la palabra creer en la Biblia, y la palabra fe, va a entender que la fe tiene que ver con la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Pero tenemos que entender también, porque si nosotros saliéramos hoy día a nuestros vecinos tocando las puertas, usted puede decir, si ellos le dieron tiempo, porque hoy día no, nadie tiene tiempo para nada. Pero si ellos le dieron tiempo para, y usted pudiera preguntarle, ¿cree usted que Dios existe? Sí, yo creo. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cree usted que Jesús fue a la cruz y murió por los pecados? Sí, yo creo que Jesús fue a la cruz. ¿Cree usted que Él resucitó? Sí, pues la Biblia lo dice, yo creo. Entonces, ¿qué? ¿Por qué sus vidas no han cambiado? ¿Por qué no aman a Jesús? ¿Por qué no obedecen la palabra de Dios? Es simple. Uno puede creer en los hechos acerca de Jesús, pero uno no cree en Él y confía en Él personalmente. Es como usted a lo mejor mira al cielo y pasa los aviones grandes y usted cree, sí, yo creo que uno puede subir un avión y volar y pase de una ciudad, o un estado al otro estado, un país a otro país. Y creo en esto, sí, mire, creo. Pero hay una diferencia de creer que es un hecho que usted mismo se compromete y usted toma su plata y usted compra un boleto y usted personalmente se sube a un avión y usted confía en ese avión de llevarle de punto A a punto B y usted se compromete. Así debe ser la salvación. Usted tiene que subir. Usted tiene que 100% confiar en Jesús. Entonces, cuando uno habla de la fe salvadora, tenemos que entender que la persona que tiene la fe salvadora ve a Jesús como su única esperanza. No es Jesús más mi bautismo. Jesús más la iglesia. Jesús más mis buenas obras. No, es solamente Jesús y nadie más. Nadie más murió en la cruz por usted. El agua no limpia de pecado porque Cristo derramó su sangre. Si el agua fuese suficiente, la pregunta es, ¿por qué entonces derramó Jesús su sangre preciosa? Fe. También la Biblia nos dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces veamos la fe también. Hay tres elementos esenciales. La fe también tiene que ver con la mente, el corazón y la voluntad. La mente, el corazón y la voluntad. Y cuando usted comienza a entender la palabra de Dios, tiene que creer algunas cosas acerca de Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que Jesús es Dios. ¿Cuántas sectas hoy día, como los mormones, los testigos de Jehová y otros, niegan la deidad de Cristo? No creen que Jesús sea Dios. Ellos creen que es un Dios entre muchos dioses, no el Dios con mayúscula. No, ellos creen en un Dios minúscula, un Dios entre muchos dioses. Y es una falsa creencia. Por eso los que creen en mormonismo y participan en esa doctrina falsa van a ir al infierno. Usted dice, oh, este es duro. No, yo solamente creo la Biblia. Y la Biblia dice en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 24. ¿Qué dice la Biblia? Usted, si tiene la Biblia, debe leerlo. Jesús dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy. Él es el yo soy de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Él es Jehová, Él es Dios. Y los judíos en su tiempo entendieron, muy a menudo entendieron que Él, siendo, llamándose Hijo de Dios, ellos entendían claramente que Él quería decir que era Dios, igual a Dios el Padre. Y por eso, ¿cuántas veces querían matarle? Ellos querían matarle porque entendieron que Él dijo, yo soy, yo soy. Y si usted no cree que Jesús es Dios, moriréis en vuestros pecados, dice la palabra de Dios. Jesús es Dios. Jesús es Señor. Este quiere decir que Él tiene el derecho, siendo su creador, Él tiene el derecho de gobernar su vida. ¿Está dispuesto usted de poner su vida en las manos de Jesús? De vivir de acuerdo a los mandamientos de Él en el Nuevo Testamento y el Antiguo, que son vigentes para nosotros también. ¿Está dispuesto a dejar de mandarse solo, por sí solo, mandar su propia vida y decir, Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios? Yo confío solamente en ti. Ahora quiero obedecerte a ti. Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice. Estas son cosas que usted tiene que creer. Porque sin creer estas cosas no puede ser salvo. Romanos 10, 9 dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. ¿Por qué? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Imagínese la diferencia entre el cielo y el infierno. Son unos 30 centímetros. Usted dice, ¿cómo? Entre la mente y el corazón. ¿Cuántas personas con la mente dicen, oh, intelectualmente, sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo murió? Pero ¿cuándo con su corazón usted personalmente creyó en Él? ¿Confió en Él totalmente para salvarle? ¿Cuándo? ¿Ha ido usted a Jesús personalmente? Entonces, este tiene que ver. Usted cree que Él es Dios. Usted cree que Él es Señor. ¿Cree usted que Él es Salvador? Bueno, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Si usted no cree en Jesús, si usted está confiando en su bautismo, confiando en otras obras en la iglesia, tal vez, la Biblia dice en Hechos 4, 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Él es el único Salvador. Solamente en Él está la salvación. Y si usted personalmente no cree en esto, si usted está confiando en sí mismo, confiando en sus obras, confiando en otros para salvarle, usted no tiene fe bíblica. Fe tiene que ver con la mente y, en segundo lugar, con el corazón. La mente consigue información, ¿no es cierto? Usted está escuchando este mensaje y usted dice, sí, yo estoy de acuerdo con esto. Pero la pregunta es ahora, ¿va a involucrarse con Jesús personalmente? ¿Va a comprometerse personalmente? Sí. Es fácil decir, ah, yo creo en esto, pero si no requiere un compromiso personal, ¿de qué vale? Dice, con el corazón se cree para justicia. Usted es justificado cuando usted de corazón confía en Jesús, entrega su vida. Este involucrarse también habla de una entrega. Usted sabe que en Santiago, capítulo 2, versículo 19, en la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Yo quiero preguntarle, ¿cree usted que los demonios van a estar en el cielo? Pero la Biblia dice que creen. ¿Qué dice la Biblia? Interesante, ¿no? Disculpe, Santiago 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer en los hechos. Usted puede tomar la Biblia. Yo he hecho el estudio. Vaya a los evangelios. Y cuando Jesús se encuentra con los demonios, ellos claman, ¡el ungido de Dios! ¡El Hijo de Dios! ¡Aléjate de nosotros! Ellos creen en Jesús. Ellos saben quién es Jesús. Pero no son salvos. No son salvos. Entonces, creer en los hechos no es suficiente. Por eso hay muchos en las iglesias, son personas religiosas que van a deslizarse de la banca de una iglesia al mismo infierno. Sería triste, pero es así. ¿Por qué? Porque nunca se entreguen a Jesús de corazón. Nunca confíen en Él personalmente. Nunca van a Él y entreguen su vida a Él personalmente. Y vemos que involucra la voluntad. Y esa es la entrega de su vida total a Jesús. Realmente, cuando uno dice, sí, Jesús es Dios, Jesús es Señor, Jesús es Salvador. Cuando uno dice eso, la fe genuina reconoce que Él es Señor, pero la fe genuina se somete a Él como Señor. Reconoce su autoridad. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechos nuevos. ¿Por qué pasaron las cosas viejas? ¿Por qué uno dice, este no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Pero ahora veo la palabra de Dios, la voluntad de Cristo, y me someto. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús de corazón y se entregó de voluntad. La Biblia dice, cuando llegamos al cielo, ¿quiénes van a ser los reunidos en el cielo? La Biblia nos habla un poco de esos eventos. Hebreos capítulo 5, versículo 9, nos dice algo importante. Dice, habiendo sido perfeccionado, Jesús vino a ser autor de eterna salvación. Él es el autor de eterna salvación. Amén. Él dio su vida. Él derramó su sangre. Pero dice aquí, para todos. Ah, importante, para todos. Pero dice también otra cosa importante. Para todos los que le obedecen. Al final, la evidencia de una fe genuina es su obediencia al Señor Jesucristo. Porque la fe es mucho más que creer en los hechos intelectualmente. Tal vez es mucho más de sentir algo con el corazón. Es una verdadera entrega, un verdadero sometimiento a Cristo, y aún usted tiene la disposición de obedecerle. Por eso nosotros no aceptamos profesiones de fe vanas y vacías. O sea, alguien dice, oh, yo soy hijo de Dios, pero vive como el diablo en el mundo. Esa no es salvación de la Biblia. La salvación de la Biblia ofrece un verdadero cambio, porque uno de corazón se entrega a Jesús. Uno de corazón se arrepiente de su pecado. Uno es nacido de Dios y viene el poder de Dios en su corazón por medio del Espíritu Santo. Y uno ya no es esclavo a su pecado, es liberado por Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis el Hijo y el Hijo os libertaré verdaderamente, dice la palabra de Dios. Seréis verdaderamente libertados. ¿De qué? Del pecado, la esclavitud. ¿Cuándo? Cuando usted se arrepiente de corazón y cree en el Señor Jesucristo. Jesús dice en Juan 10, Él describe sus ovejas. ¿Es usted una oveja de Jesús? Las ovejas de Jesús tienen algunas características importantes. Juan capítulo 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Dónde está la voz de Cristo hoy en la Biblia? ¿Qué dice? Yo las conozco y me siguen. No solamente se sienten las iglesias escuchando domingo tras domingo la Biblia. No, ellos escuchan domingo tras domingo la Biblia para obedecerla, para ponerla por obra. Es la diferencia entre una profesión de fe vana y vacía y poseer la verdadera salvación eterna. Porque cuando uno conoce a Jesús, uno escucha su voz. Y Él le conoce a usted y usted le conoce a Él. Y usted le sigue. ¿Y qué dice? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por medio del arrepentimiento y la fe genuina en Jesús, usted llega a ser un verdadero hijo de Dios. Y usted tiene una vida nueva, una vida cambiada. Y aún la Biblia, cuando uno estudia la Biblia más al fondo, uno va a entender que cuántas bendiciones se recibe por la fe. La Biblia dice que somos justificados por la fe. Somos redimidos por la fe. Somos reconciliados con Dios por medio de la fe. Somos perdonados por medio de la fe. Y tenemos la vida eterna por medio de la fe. Y la fe es la fe que recibe a Cristo y confía en Él personalmente para llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Es usted salvo? Y usted dice, sí, yo soy salvo. Entonces sigue otra pregunta. ¿Cómo se salvó? ¿Cómo se salvó? Usted no va a salvarse simplemente por una oración. Dios ve más y escucha más de sus oraciones. Él ve su corazón. Y Cristo quiere ver en su corazón un verdadero arrepentimiento, una tristeza por su pecado, un deseo de abandonar su pecado. Pero también Él quiere ver la fe genuina, la fe que entiende que Cristo es el único, que le puede perdonar, que le puede salvar. Él ve su corazón hoy día. ¿Cómo se salvó usted? ¿Se arrepintió bíblicamente? ¿Creyó en Jesús bíblicamente? Y usted dice, no sé. Si usted no sabe, muy probablemente nunca lo ha hecho. Debe hacerlo. ¿Cuándo se salvó usted? ¿Cuándo se salvó usted? La Biblia habla de la salvación como un nuevo nacimiento. Y usted va a darse cuenta, cuando nace un bebé, todos en el cuarto se dan cuenta que hay vida nueva. Y cuando usted nace de nuevo espiritualmente, usted se va a dar cuenta porque Cristo viene a su corazón, Dios viene a su corazón, el Espíritu Santo vive en su vida ahora. Usted va a entender que hay vida nueva. Es real. ¿Recibió usted a Cristo? ¿Se arrepintió de sus pecados? Espero que sí. Que el Señor les bendiga. Estimado amigo, gracias por escuchar este mensaje. El mensaje fue predicado por un misionero de la Iglesia Bautista Lehigh Valley, ubicada en Emmaus, Pensilvania. La calle es Colebrook Avenue, número 4702. Nuestro sincero deseo es poder ayudarle espiritualmente. Es por eso le ofrecemos un curso bíblico por correspondencia que es absolutamente gratuito. Solicite su curso gratuito por escribir a la dirección en la etiqueta de este CD. También le invitamos a hacer un curso gratuito por internet en la página www.mcelestiales.com. Muchas gracias y que el Señor le bendiga grandemente.